me entró así una cosa porque me imaginé al Señor ahí, porque además lo que queda de la sinagoga de tiempos de Jesús, pues es el suelo y algunas columnas. Y entonces, allí de pie, mirando las columnas que había, el suelo, porque no hay más, pero me imaginé esos momentos del Señor en la sinagoga hablándole. Y aunque no es la misma sinagoga, porque estas palabras Jesús las dijo en otra sinagoga, pero Él dice, y puesto en pie, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Esas son palabras del Señor allí de pie, en una sinagoga igualita o muy parecida a aquella en la que yo estaba allí en Capernaum, en Israel. Es impresionante. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Habéis oído palabras semejantes? ¿Algún líder político, líder religioso, espiritual de esos que hay por ahí, coach? ¿O cosas parecidas? Ese es el Señor. Ese es mi Señor. Ese es nuestro Señor. Y Él quiere ser el Señor de todos. Así que si hay alguno aquí que todavía no ha decidido reconocer, aceptar al Señor Jesús como el Señor, el dueño de su vida y el salvador de su alma para la eternidad, hoy puede ser el día. Hoy puedes hacerlo. Porque Él te da la oportunidad y te dice, si tienes sed, ven a mí y bebe. Si tienes sed, ven a mí y bebe. Porque el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Eso se lo dijo también a otra mujer hablando de los temas del agua. ¿Os acordáis? ¿Veis aquí estos cantaritos? O ese cántaro más grande y los otros un poco más pequeños. Él le dijo eso a una mujer que estaba cogiendo agua de un pozo. Y Jesús le explicó lo que había a nivel espiritual sobre el agua. Aunque la mujer no entendía mucho, estaba discutiendo si ese agua era la mejor, si no, si el pozo era el pozo del padre Jacob o era el pozo de quien fuera que fuese. Jesús le dijo, no, esto no es, no tiene que ver con el agua natural. El que bebe de este agua puede tener sed y deberá venir aquí a beber todos los días. Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de su interior saltarán como ríos. Me ha gustado, hemos usado diferentes imágenes esta semana de esta imagen que se les ocurrió a nuestros artífices. Y la verdad es que incluso del líquido, que podía ser perfectamente aceite, ¿verdad? Como compartía Antonio, comparándolo con los profetas y las viudas. Y lo que quiero es que veamos en esta mañana que Dios es un Dios dador, generoso. Que Dios quiere darnos. Y aquel o aquella que busca, encuentra. Aquel que llama, le abren. Y aquel que pide, recibe. Y hoy es día de recibir. ¿Quieres recibir, hermano? Ya la primera parte que hemos tenido de reunión, ya ha sido un tiempo suficiente para descubrir que Dios está aquí y que te da. Y te da paz, te da gozo, llena tu corazón. El Dios del que hablamos, amigos, el Dios del que hablamos es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios que se manifiesta. Es un Dios que habla a los corazones, principalmente en nuestro tiempo, por el Espíritu. No tanto en voz audible, pero también lo hace en voz audible. Pero Él habla a los corazones. ¿Y saben por qué? Porque el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos entender sus cosas. Y no solo nos ha dado el Espíritu Santo a nosotros, sino que lo ha enviado a este mundo para que el mundo también pueda entender cuando uno busca. Y cuando tú estás buscando, cuando tú tienes de repente o después de un tiempo cierto interés en las cosas de Dios, el Espíritu Santo lo sabe, Dios lo sabe y envía su Espíritu alrededor de tu vida para que empieces a oír cosas. Y de repente oyes a alguien que dice gracias a Dios, y de repente pasas y ves iglesia evangélica, y de repente pones la radio y te sale un mensaje, y de repente hay alguien que te habla y te dice, oye, pues mira, yo soy evangélico. Ah, sí, oye, pues mira, yo... Porque el Espíritu Santo, dice el Señor, que Él hablará al mundo también de justicia, le hablará de juicio, le convencerá también de que es pecador y necesita ser perdonado, ser redimido de esa maldad que ha acumulado a lo largo de su vida y que la tiene dentro y no la ha podido sacar porque nadie le ha perdonado. Quizá porque no pediste perdón también. Pero hay una carga en el corazón del ser humano que tiene por su conducta, por su mala conducta. Y hay una carga interior que no puede ser quitada a menos que el Señor venga y la quite. Si no, la conciencia, por mucho que se quiera aplacar, por mucho que se quiera disfrazar, por mucho que se quiera... La conciencia que Dios ha puesto en nosotros va a seguir hablándonos y el diablo va a usar todo eso para hundirnos y condenarnos más. Uno de los graves problemas que tienen las personas que están en prisión no es tanto estar en prisión, es la carga que tienen sobre ellos de condenación por el mal que han hecho. Y esa es muy fuerte. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo. El Señor dijo antes de irse, no os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. Os daré otro consolador. En Juan 14 habla bastante del Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, yo os enviaré a otro consolador y Él os enseñará todas las cosas y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Habla en Juan 14, 17, dice, es el Espíritu de verdad a quien el mundo, los que no creen, no lo pueden recibir porque no le ven ni le conocen. Dice, pero vosotros, y ahora le estaba hablando a los discípulos, le conocéis. Dice, porque mora con vosotros, está alrededor vuestro, está a vuestro lado. Porque el Espíritu de Dios también está en Cristo, el Espíritu de Cristo. Y ellos podían sentir ahí esa presencia del Dios Trino en la persona de Jesús. Como podría la gente sentirla también a través de ti. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Y qué dice después? Y estará en vosotros. ¿Está ahí? Vale. ¿Cómo dice? Y estará en vosotros. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Yo me voy, pero no os dejaré solos. Y Él os enseñará todas las cosas. Y Él, el Espíritu Santo, os guiará a toda la verdad. Y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Él os dirá las cosas que hay en los cielos, que ocurren para que las sepáis. Y Él os ayudará como Espíritu de verdad a entender lo que la Escritura dice. Estos días hemos hablado de varias cosas. Hemos hablado del bautismo en el Espíritu Santo. Damos gracias a Dios porque ha habido personas, yo creo que todos los que han venido han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Todos los que han venido sin tenerlo, sin haberlo recibido, ¿vale? Y además con manifestación de las lenguas, igual que en Pentecostés, lo cual nos agrada mucho porque es la forma más sencilla, más auténtica de conocer, de saber que uno lo ha recibido. Y luego si viene ya con olas de amor o olas de paz, u olas de gozo y de alegría, pues cada uno como lo reciba, ¿verdad? ¿Eh? Porque nos ha alegrado ver y oír. Me encanta. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia maravillosa que te adentra en la profundidad del Espíritu. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia gloriosa para todos aquellos que han creído. El Señor les dijo, después de haber estado con ellos en el aposento alto y haber soplado sobre ellos, no sé cómo lo haría, pero sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero luego les dijo, y no os vayáis de este lugar, permaneced por aquí, porque dentro de no muchos días el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y se cumplirán las palabras que dijo Juan el Bautista, yo os bautizo con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Y además, Juan dijo, yo os bautizo con agua, pero Él, Jesús, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aquí hubo alguno ayer que sintió el fuego de Dios, o antes de ayer, en estos días, pero fuego. Me acuerdo una vez, ha pasado muchas veces estas cosas en las iglesias, pero una vez, en tiempos de avivamiento, donde se siente con mucha fuerza el fuego de Dios, en una iglesia alguien, ¡ay, fuego, fuego, fuego! ¡Ay, fuego, fuego! Y estaba una con el fuego, ¡fuego, fuego! Y decía otro, ¡gloria a Dios, gloria a Dios! Pero resulta que con una vela se estaba quemando una cosa que había ahí. Como nosotros, a ver si nos damos cuenta, poníamos esta Biblia aquí con la hoja y de repente, no sabemos cómo, pero como que esto se quedó muy cerquita y dijimos, ya verás, alguien lo vio y dijo, menos mal, quita, que si no va a salir fuego, pero del otro. Puede pasar, ¿eh? Los chistes de Dios, ¿eh? El Señor tiene mucha sentido del humor, gracias Antonio, mucho sentido del humor. Y a veces pasan cosas de estas, pero el fuego de Dios es real. Y sientes dentro algo como que te quema y que tienes que decir, Señor, para. Mi hermano Jesús, me acuerdo cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, él fue pastor en esta iglesia, ahora está en la iglesia en Móstoles, él cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, le vino tal sensación de fuego que le tuvo que decir, Señor, para que me quemo. Con las manos levantadas mientras oraban por él. El pastor Antonio, amigo, lo que hizo es que no paraba de reír. Y jajaja. Y hubo, me acuerdo, que hablaron de un gitano que recibió el bautismo del Espíritu Santo y se tuvo que ir de su casa porque nadie le aguantaba. No paraba, hablaba en lengua día y noche. Y se fue y estuvo 3 días fuera de su casa hasta que ya se le pasó y lo pudo controlar un poquito. Y ya volvió a su casa. Porque dice la Biblia que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Y aunque haya momentos en los que pueda que tú no controles algo, ¿vale? Porque viene muy fuerte el espíritu y ni sabes ni cómo ni nada. Y te dejas llevar. Pero llega un momento en que ya paras, ya lo controlas, ya sabes manejarlo. ¿Eh? Es precioso, hermanos. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que a un grupo de jóvenes como nosotros, os conté hace 35 años, hace 35 años cuando éramos jóvenes, ahora seguimos siendo jóvenes, pero de otra manera. Somos jóvenes con canas, pero somos jóvenes. ¿Eh? ¿Sabéis por qué el Señor derramó su Espíritu sobre nosotros y nos bautizó en el Espíritu Santo sin saber nosotros ni qué era eso? Porque no lo habíamos estudiado en nuestra doctrina. La doctrina de nuestra iglesia, no estudiamos el bautismo del Espíritu Santo y no sabíamos qué era aquello ni nada. Pero llegamos a un sitio donde había gente que tenía una experiencia espiritual que nos superaba a nosotros. Y decíamos, esta gente tiene algo que nosotros no tenemos. Eso hay que pedirlo, eso hay que buscarlo. Y como no sabíamos lo que era, pues preguntamos. Y ya nos lo explicaron. Y dijimos, ah, pues vamos a buscarlo nosotros. Pero todo esto comenzó, ¿por qué? Porque un grupo de jóvenes tenían una inquietud espiritual. No estaban satisfechos con la vida cristiana que llevaban, y no era mala, ¿eh? Era una vida comprometida. Campamentos, retiros, monitores de no sé qué, líderes de no sé cuánto. Pero algo había dentro de nosotros que quería más de Dios, más de Dios. Y no sabíamos qué era. No sabíamos qué era, no sabíamos qué era la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, el bautismo del Espíritu Santo que nos iba a introducir en una dimensión nueva, espiritual. Que nos iba a dar la posibilidad de acceder a los dones del Espíritu, por ejemplo. Y hablamos esta semana de los dones del Espíritu y nos limitamos a la parte de los dones que yo llamo sobrenaturales. Yo hablo de dones naturales y dones sobrenaturales. Dones naturales, cuando la Biblia habla de el que preside, que lo haga con solicitud, cuando la Biblia dice que el que sirve con diligencia, que servir, dirigir, eso vas a una buena clases de coaching y al poco tiempo eres bueno en eso. Vas a una buena organización y tienes líderes que saben y que enseñan además servir a los demás. Ves a una persona altruista que no es cristiana y que se va al África, a la India, a servir y a hacerlo. Y no tienen a Cristo, ni lo necesitan para servir. Porque Dios, como ha puesto en los hombres algo dentro de ellos que está creado a imagen de Dios, el hombre tiene cualidades y características de Dios mismo dentro de él, aunque ni lo sepa. Y se piensa que es porque es muy listo. Pero Dios ha puesto una semillita en cada corazón del ser humano que tiene forma de Dios, aunque no lo quieran reconocer. Y que le da un carácter, una imagen suya, que muchas veces se refleja a la gente. Ahora bien, el diablo vino y la contaminó y la quemó y la medio destruyó. Se quedó ahí. Hasta que vino Cristo y restauró todas las cosas. ¿Amén? Cristo ha restaurado todo. Para que volvamos otra vez a tener relación con Dios. Como en el principio. En aquel momento. Cuando el hombre y la mujer fueron creados. Los dones de los que habla 1 Corintios 12. Se nos hicieron tres grupos, ¿verdad? Los dones que hablan de la fe. Sanidades. Dones de milagros. O don de fe, también que hablan de la profecía, de las lenguas, de interpretación de lenguas, que habla de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, interpretación. Claro, hay dones que estos que yo os digo que son altruistas y que van a la India, esos no pueden profetizar. Esos no pueden dar un mensaje en lenguas ni interpretarlo. Esos no pueden tener un don de fe. Esos no pueden tener ninguno de estos nueve dones de los que habla 1 Corintios 12. Pero tú sí. Primero porque el Espíritu Santo está en ti. Hemos dicho, mora con vosotros y estará en vosotros. Tú sí, porque tienes el Espíritu Santo. Pero ¿qué ocurre? Que hay una... Es como todo en la Biblia. Hay cosas que tú no entiendes, no has recibido esa revelación o lo que sea, y no las tienes, no las disfrutas. Están en la Biblia. Ves a otros que sí las disfrutan. Ves a otros que sí les funciona, entre comillas, ¿verdad? Y a ti no. ¿Por qué? Hay algo que todavía no has descubierto. Hay algo que todavía te falta. El bautismo del Espíritu Santo es esa experiencia posterior a la conversión. Muy poquitas veces ha ocurrido en el momento de la conversión, pero hay alguna, no tengo tiempo para describirla, pero solamente si leéis lo que ocurrió en la casa de Cornelio, el libro de los Hechos de los Apóstoles, creo que fue el capítulo 11, ahí podéis descubrir un poquito lo que ocurrió en aquel lugar. Entonces, esa experiencia te introduce dentro de un mover espiritual de profundidad, un mover espiritual donde el Espíritu mismo te va a revelar, te va a hablar, te va a mostrar y te va a dar esos dones en los cuales tú te puedes mover. Ciencia, profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Dones que no salen de la naturaleza humana. Que por muy listo que seas y muchos cursos que hagas, no vas a tener. Solamente si el Espíritu Santo, que es el dador de los dones por gracia, te los da. Y si nos habla de dones estos días, y lo que entendemos del Señor, que en esta etapa en la que entramos, en este curso en el que entramos, hermanos, necesitamos tener presente al Espíritu Santo en nuestras vidas. Mucho más presente. Joana nos hablaba ayer de la importancia que es caminar con el Espíritu Santo. La Biblia llama comunión con el Espíritu Santo. En 1 Corintios 14, en 2 Corintios, perdón, 13, versículo 14, si no lo he copiado mal, dice que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu o del Espíritu Santo sea con vosotros. Esté con vosotros. Que esté con vosotros la comunión, la relación con el Espíritu Santo. Y Joana nos hablaba del caminar, de gastar tiempo, de dedicarle, de reconocerle entre nosotros. ¿Sabéis? El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una nube. El Espíritu Santo no es una palomita blanca. El Espíritu Santo es una persona. Que no es el Hijo. Yo no sé exactamente cómo sería el Hijo antes de tener cuerpo humano. Pues muy parecido a cómo sería el Hijo antes de tener cuerpo humano será el Espíritu Santo. Persona a la cual, dice la Escritura, se le puede contristar. A la cual, dice la Escritura, que se le puede apagar. Por eso nos exhorta a que no contristemos al Espíritu Santo. Porque cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan, el primero que recibe el impacto es el Espíritu Santo. Me acuerdo siempre de una imagen que el pastor Vicente Fernández nos mostró. Es un sueño que había tenido. Y dice que le metían en una jaula grande y le llevaban y le paseaban por sitios horrendos. No, yo no quiero estar aquí, yo no quiero ver eso, yo no quiero hacer eso, déjenme tranquilo. Yo soy un hijo de Dios, yo no quiero ver eso. Y como que se reían y le llevaban a otro sitio, basura, y a otro sitio, basura, y a otro, basura, y a otro, basura. Y él sufría y lloraba y se lamentaba allí dentro porque le hacían ver, oír y experimentar cosas que no quería. Y entonces el Espíritu Santo le dijo: eso es lo que hacen mis hijos con mi espíritu. Los llevan a todas partes. A ver lo que no quiere ver, a hacer lo que no quiere hacer, a oír lo que no quiere oír. Y no puede hacer nada porque está dentro de vosotros y no se puede ir porque el Espíritu Santo no se va de nosotros. Pero sí le apagamos, como en última instancia. Sí le contristamos. Nos enseñó Ricardo Jusse hace muchos años acerca del Espíritu Santo, de la hiper, mega, extra sensibilidad del Espíritu Santo. Hasta el punto que el Señor Jesucristo llegó a decir a la gente: toda blasfemia os será perdonada. Podéis blasfemar contra mí, podéis blasfemar contra Dios, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Y luego explica qué es esa blasfemia, aunque hay una disquisición teológica sobre estrictamente qué es, pero bueno, más o menos se sabe a qué se refiere. Blasfemia contra el Espíritu Santo. esos blasfemos que hay contra Dios por ahí, ¿verdad? Por cualquier cosa, para decir cualquier tontería, ya están blasfemando contra Dios, para hablar normalmente. Bueno, eso les será perdonado. Pero si blasfeman contra el Espíritu Santo, el tipo de blasfemia que dice la Biblia, dice que no les será perdonado. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que el Señor nos ha dejado para que esté con nosotros mientras Él está en los cielos preparando un lugar para que nosotros estemos con Él. He aquí que yo me voy, dice el Señor, a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero no os dejaré huérfanos. Os enviaré mi Espíritu Santo. Y eso es lo que ocurrió el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Estaban todos unánimes juntos y de repente como sopló como un viento recio que movía del cielo y hubo un gran temblor, un terremoto y aparecieron lenguas como de fuego sobre los discípulos y todos ¡pum! Comenzaron a hablar en lenguas. Y además de una forma curiosa, lenguas humanas como dice la Escritura. Lenguas que entendían los partos, los medos, los persas, los elamitas, gente que había venido a adorar a Jerusalén sin conocer muy bien una fiesta de adoración y se unía mucha gente, no solo los expatriados, no solo los de la diáspora judía, sino otros amigos y vecinos y no sé qué, familiares o gente muy poco creyente o lo que fuera que venía allí y estaba en aquella gran fiesta de un montón de países de alrededor y entonces el Espíritu Santo ¡fum! Cayó sobre la gente y estos salieron fuera y empezaron a manifestarse delante de todos hablando en lenguas que ni sabían ni conocían. En este caso dice la Escritura que eran lenguas humanas. Pero en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, me parece 1 y 2. No sé si es el 2 o el 1, dice: si yo hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Esas lenguas angélicas entendemos claramente que son lenguas que tú no conoces, que no entiendes y que no se pueden entender a menos que haya una interpretación, que no traducción. Interpretación de lo que se ha dicho como nos ha ocurrido hoy. A veces interpreta el mismo que da ese mensaje en lenguas o a veces lo interpreta otro. Pero eso tiene que ver con esos dones de los que habla 1 Corintios capítulo 12. Y a uno les es dado diferentes géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Hermano, esto es cosas del Espíritu. Y si vivimos en el Espíritu, vivimos con el Espíritu, podemos recibir mucho más de las cosas de Dios, porque es el Espíritu quien el Señor nos dejó para que nos enseñe todas las cosas, para que nos guíe a toda la verdad. Se nos instaba que hablemos más con Él, igual que hablamos con Jesús, que es nuestra tendencia católico-romana y protestante o evangélica, que no ha descubierto todavía toda la vida del Espíritu y solo hablan de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Y gloria a Dios, porque el Espíritu Santo lo que quiere es glorificar a Cristo. Dice, Él me glorificará. Así es que la labor del Espíritu Santo, si a ti se te olvida hablar de Cristo, es que hables de Cristo. Si a ti se te olvida dónde está Cristo, que lo sepas, que lo recuerdes. Así es que no hay que temer a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él siempre nos va a llevar a Cristo. Él siempre nos va a llevar a glorificarle. Él siempre nos va a llevar a servirle. Él siempre va a poner nuestra mente en Él, para Él, por Él. Pero es Él. En realidad, casi todo lo que hacemos es por Él. Lo que pasa es que no sabemos. Pero es Él el que está obrando. Porque el Señor está en los cielos intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo está aquí ahora, es su etapa. Antonio decía que bien algunos han dicho que el libro de los Hechos de los Apóstoles deberían llamarle los Hechos del Espíritu Santo, porque hizo más hechos el Espíritu Santo que los apóstoles. Y sale no sé cuántas veces la palabra Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, más que ninguno de ellos. Seamos llenos del Espíritu Santo. Porque la experiencia que nosotros recibimos cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo y esas lenguas preciosas. Ahora hablaré un poquito de esas lenguas. Pero esa experiencia que nosotros recibimos, hay gente que lo malinterpreta y piensa, ah, bueno, o sea que ya está. Cuando ya recibes el Espíritu Santo, ya tienes todo, ya eres todo maravilloso. No, mentira, no es así. Cuando ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, tienes ya la capacidad, tienes el don, tienes la bendición, tienes el derecho de acceder a todo lo que hay del Espíritu para nosotros, incluso lo sobrenatural. Y lo entiendes de otra manera. Y pasan cosas. Y Dios se está moviendo últimamente. Rosa, ¿cómo te encuentras? ¿Te encuentras bien? ¿Te queda algún poquito todavía o estás totalmente sanada? ¿Te queda un poquito? Luego oraremos por ese poquito. Pero venía Rosa ayer, pobrecita, con un dolor así en el nervio ciático, fatal, ¿eh? Y ay, me duele no sé qué, no sé cuánto. Déjame, vamos a orar. Y oramos, y, a ver, venga. Y empezó a hacer así, y dice, ay, pues ahora puedo. Ay, sí, anda. Ah, pues sí, pues gloria. Pero se ha quitado el todo, ¿no? Me queda un poquito. Venga, otra vez. Y orábamos otra vez. Mejor, sí, sí, mejor. Como aquel pastor consuegro mío, por cierto. Que oramos no sé si fueron 3 o 4 veces hasta que quedó totalmente sanado del cólico nefrítico que le estaba dando en ese momento. Y como algunos aquí habéis sido sanados, mira, yo me acuerdo de Cristina. Cristina, ¿cómo está tu brazo? ¿No ha empeorado? No, no se ha puesto mal otra vez, ¿no? O sea que desde que el Señor te sanó el otro día, cuando el Espíritu Santo se está moviendo en nosotros, imparte fe a la gente. Tendrán ganas de orar por la gente, de ministrar, de dar lo que el Espíritu Santo te está dando. Y Cristina, estábamos ya yéndonos a la calle, ya nos estábamos yendo, ya habíamos salido de aquí. Porque esto no es nada, ¿eh? Esto es un edificio con 2 columnas en el medio, ¿vale? Aquí. Esto se convierte en santo cuando tú y yo estamos aquí, que somos los santos. Y cuando nos vamos ya no queda nada, porque nos lo hemos llevado, ¿vale? Por lo tanto, no es cuestión de que estés aquí y que aquí pase todo y cuando sales de aquí no pasa nada. Eso es un error de concepción de la vida cristiana. Cuando estás ahí fuera tiene que pasar más que cuando estás aquí dentro, porque tienes mucho más tiempo allí que aquí, ¿no? Y entonces tú tienes que llevar la gloria de aquí que Dios trae cuando estamos nosotros, la tienes que llevar fuera. Y se tiene que notar quién eres. Y te tendría que brillar la cara como a Moisés cuando bajó de la presencia del Señor y le brillaba tanto, tanto que no le veían. Le tuvieron que poner un velo para que a través del velo por lo menos le pudieran ver un poquito. ¿Os imagináis cosas como esas? Entonces tenemos que llevar nosotros esa gloria fuera. Y el Señor nos lo ha dado por el Espíritu. Y es a través de nuestra relación con Él que podemos experimentar todas esas cosas. Pero claro, eso es un momento puntual. Ese momento puntual siempre cuando la Biblia habla de los textos, no me puedo entretener con ellos, de la recepción del bautismo en el Espíritu Santo. Que ¿quién te bautiza con el Espíritu Santo? ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Más fuerte. Jesús. No es el Padre. Es Jesús. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu, ¿sabes dónde te bautiza? En el cuerpo de Cristo. Es a través del Espíritu que nosotros somos bautizados en el cuerpo de Cristo, según apóstol Pablo, 1 Corintios o 2 Corintios, no me acuerdo. Dice, por un mismo Espíritu habéis sido todos bautizados en un cuerpo. Es el Espíritu Santo el que nos bautiza, el que nos sumerge, el que nos introduce en el cuerpo. Porque si no tuviéramos el Espíritu Santo, podemos venir a la iglesia, podemos venir a este edificio, podemos ir a cualquier iglesia, reunirnos con cualquier iglesia, en cualquier lado, y no ser de la iglesia. Porque si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Podemos venir, pero no somos. Podemos estar, pero no ser. Por lo tanto, es el Espíritu, dice la Biblia, el apóstol Pablo a Romanos, el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la seguridad. Cuando has sido bautizado en el Espíritu Santo, lo sabes claramente que eres un hijo de Dios. Antes también lo deberías saber, porque la Biblia dice que a todos los que le recibieron, Juan 1:12, y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, que te engendra por el Espíritu. Entonces, esa experiencia ha de mantenerse. ¿Cómo? Llenándonos del Espíritu Santo. Hay estudiosos que dicen que el verbo utilizado imperativo, sed llenos, es más que un imperativo. Es un imperativo continuo. Estad siendo. No solo sed llenos, sino estad siendo. Algo que ha de continuar. ¿Entiendes? Cada momento. Los apóstoles, llegó un momento y dice, y Pedro lleno del Espíritu Santo, y Pablo lleno del Espíritu Santo, y Esteban lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos y dijo y predicó y no sé qué. Porque para hacer ciertas cosas hay que estar lleno del Espíritu Santo. Si no, no puedes. Y habrá muchos momentos en la vida de la iglesia, de tu vida, que estará llenándote. Y habrá muchos momentos que tendrá que ver con experiencias así especiales. Plim, plan, plan, un retirito, una semana de oración, un tal. Pero el resto tiene que ver con beber directamente y ponerte debajo. Debajo del que da el agua. Para recibir. Y os digo una cosa. Dios nos ha dado un don precioso. Maravilloso. Que no solo es un don en el aspecto de que nos lo ha dado. Pero no es el don estrictamente hablando del que habla, aunque están conexos y no encuentro cómo se superpone uno y otro. Pero, ¿y dónde está el límite de uno, el límite de otro? Porque la propia carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 14, los mezcla de una manera que no es fácil entender. Pero lo que caracteriza al bautismo del Espíritu Santo, las diferentes experiencias que se ven en el Nuevo Testamento, es que ocurrió algo: hablar en lenguas y profetizar. Y especialmente hablar en lenguas. Algo sobrenatural. En uno de los momentos fue algo sobrenatural, que no lo explica muy bien lo que era, pero Simón el mago dijo, dame a mí eso poder, yo lo quiero comprar, dame a mí eso para que yo también lo tenga. Y en otros claramente dice que hablaban en lenguas. Y en otros que hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos. El Evangelio, el Señor, antes de despedirse y de ascender a los cielos, en Marcos 16 les dijo, y pondrán sus manos sobre los enfermos, pondréis vuestra mano sobre los enfermos y sanarán. Dice, y hablaréis nuevas lenguas. Y tomaréis cosa mortífera y no os hará daño. Y tomaréis serpientes y escorpiones y no sé qué. Y no tendréis problema cuando sea necesario. No vamos ahí en plan de circo, ¿eh? Venga, y cojo la serpiente y la tiro por arriba y tal. No me pasa nada, ¿eh? Las cobras y esas cosas. No, no. Y los escorpiones, me los pongo así en la boca. Ah, que la Biblia dice que no me va a pasar nada. No, no tiene que ver con eso, ¿vale? Tiene que ver con que en un momento determinado de tu vida, como han contado muchos testimonios, a muchos misioneros su testimonio, que les han dado veneno y no les ha pasado nada. Como al apóstol Pablo, que lo vemos en la Escritura, que le picó una serpiente de esas que había entre unos palos de leña que estaba buscando, y todos, como conocían lo que significaba eso, estaban esperando a que se hinchase y se muriese. Alá el fuego, como diciendo, jijiji, se miraban ahí, los de la isla de Malta, creo que era, ¿no? Y se miraban, jijiji, ya verás, está muy contento, pero ya verás, jijiji, y jijiji, jajaja, que pasaban las horas y Pablo no le pasaba nada. Y le había picado una serpiente mortífera. Y se estaba cumpliendo la palabra de Dios. O sea, no es para que juguemos con el tema, pero que sepamos que tenemos una protección de Dios en determinados momentos cuando Él así lo crea oportuno. Pero está escrito. Pues está escrito que hablaríamos otras lenguas. Y luego se manifiesta esas lenguas. Y luego explica 1 Corintios 14 qué son esas lenguas y cómo manejarlas. Y se nos explicó un poquito. Raúl lo estuvo explicando. Y yo amplío. Esas lenguas se convierten en un don. Esas lenguas es la manifestación, es la señal del bautismo del Espíritu Santo. Una de las señales, pero la más clara que habla la Biblia. Y entonces, en ese momento, tú has sido capacitado para conectarte con Dios en cualquier momento, aunque tu mente no esté en lo que está. Porque os acordáis que uno, ¿cómo va a orar si está haciendo no sé qué? ¿Cómo va a orar el Señor si está, no sé? Yo estaba hablando con eso mientras limpiaba váteres y eso, pero no lo hace todo el mundo. No es fácil, ¿eh? Estar haciendo un trabajo que tienes tu cabeza como demasiado metida, o que te parece que no es muy limpio, o que te parece tal para estar orando con el Señor y tal y cual y hablando. Pues Dios nos ha dado las lenguas para que estemos siempre hablando con Él. Y dice la Escritura que cuando nosotros hablamos en lenguas no hablamos a los hombres, sino a Dios. En 1 Corintios 14, todo lo que os voy a decir ahora. Y dice que el que habla en lengua su espíritu ora, no su cabeza, porque su mente queda sin fruto. Cuando tú hablas en el lenguaje materno, tu lenguaje materno o uno aprendido, todo lo, tu mensaje pasa por aquí. Tienes que pensar lo que le tienes que decir al Señor. Y a veces, como no te sale, no oras. Pero cuando hablas en lenguas no necesitas pensar nada, solo soltar, porque nace de aquí. El otro día algunas personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo decían, oye, sí, es que me sale como de aquí. Sin saber nada, pero la Biblia dice que de nuestro interior, cuando la Biblia dice de nuestro interior, corrían esos ríos de agua viva, ese interior se refiere a esta zona, ahí donde están las entrañas, ahí por dentro, esa parte que era lo que se ofrecía a Dios en sacrificio, curiosamente, en el Antiguo Testamento. Lo que más se ofrecía en sacrificio era todas las grosuras que llama la Biblia. Y de ahí, de esa zona interna, es donde dice que saldrán los ríos de agua viva. Y dice que nosotros, cuando no sepamos qué decir, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si no sabes qué orar en español o en inglés o en alemán o en lo que quieras, ora en lenguas. Y orando en lenguas puedes estar comunicado, porque no oras tú, no ora tu cabeza, ora tu espíritu. Y tu espíritu está hecho, creado para conectarse con el Espíritu Santo. Por eso las personas que no tienen el Espíritu Santo, y Joana mencionó un poquito de esto, las personas que no creen en Cristo, las personas que no tienen el Espíritu Santo, su espíritu está cerrado, bloqueado por Dios, porque el Espíritu es de Dios y volverá a Dios que lo dio. Y los demonios no entran al Espíritu, porque el Espíritu es de Dios. Los demonios pululan por tu cabeza, por tu alma, pululan por tu cuerpo incluso, dañándote, enfermándote y muchas cosas, y físicamente a tu alrededor, pero tu espíritu es de Dios y nadie lo toca, salvo el Espíritu de Dios que se comunica. ¿Eh? Y ese espíritu tuyo que Dios ha abierto cuando te has convertido, ahora está en contacto con el Espíritu de Dios, y la mejor manera, dice la Escritura en 1 Corintios 14, que es orando en lenguas. Porque el que ora en lenguas, su espíritu ora, aunque su mente queda sin fruto. Es el mejor sistema de oración que Dios nos ha podido dar. Que no necesitas estar atento, estar pendiente, estar concentrado. Solo necesitas abrir tu boca y hablar en lenguas. Y entonces hay una conexión directa con el trono de Dios por el Espíritu. Y puedes cantar en lenguas y orar en lenguas, edificarte. Porque dice que se edifica el que ora en lenguas extrañas, dice, así mismo se edifica. Así mismo se edifica. Es la única cosa de la que la Biblia habla que se edifica uno a sí mismo. Y es a través de esta gracia que Dios nos ha dado. Que cuando deja de ser personal de todos juntos orando en lenguas, nadie pendiente de lo que habla el otro, porque cada uno estamos orando, intercediendo, levantando nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gloria, nuestra petición, lo que el Espíritu saque de nosotros y se convierte en un mensaje, dice la Biblia que ha de ser interpretado. Porque si yo me pongo a hablar en lenguas como antes he hablado en lenguas, o se pone otro mientras yo hablo, o se pone otro mientras yo hablo, y se ponen todos a hablar en lenguas de modo que nadie entiende y no hay ninguna interpretación de nadie, pues dice la Biblia que no, eso no es orden. El orden es que las cosas se hagan bien, uno por uno y otro que interprete a cada uno de los que ha dado mensaje en lenguas. Porque en la congregación lo que tenemos que hacer es para que se entienda. Y cuando yo tomo la autoridad y tomo el micro, se me tiene que entender. Y si yo tomo el micro y me puedo hablar en inglés, because God loves us, God loves everyone who is here, and God wants you to live for Him. ¿Alguien dice amén? Imagínate, salvo algunos listillos que hay aquí, que saben inglés. Nadie entiende. Por lo tanto, es tan absurdo que yo predique en inglés sin que nadie entienda a que me ponga a hablar en lengua sin que nadie entienda. Es igual de absurdo. Porque es una lengua extraña que no conocen. Y la Biblia dice, cuando oremos, hablemos en alguna lengua extraña que no conocen, que se interprete. Así que es tan absurdo. Lo uno como lo otro. Pero cuando hablamos una lengua extraña y lo hacemos públicamente para que todo el mundo se calle y oiga porque Dios nos está hablando, tendremos que interpretarlo, como dice la Escritura. ¿Vale? Y lo interpretamos. Debemos buscar, debes buscar el bautismo del Espíritu Santo. Debes pedir al Señor que te bautice con el Espíritu y que te llene de su Espíritu, porque en ese día te llena seguro. Y luego después mantener llena esa vasija, poniéndote debajo del Señor, que Él la llene. Imagínate el Dios Todopoderoso, Dios de gracia, esa vasija grande en la imagen, llenando esa y llenando esa a otros. Porque cuando tú te llenas, tú desbordas y llenas a otros. Pero si tú estás vacío, no puedes dar. Termino. El Señor quiere dar. Y eso siempre está dispuesto a darnos, hermanos. Primero, envió a su Hijo para darnos salvación. Si hay alguien aquí que tiene dudas sobre si hoy muriera, por ejemplo, ¿iría al cielo o no? Hoy es día para asegurarse. Si alguien no sabe, dice, yo al cielo, con lo malo que soy, con lo malo que he hecho, yo nunca iría al cielo. Bueno, buenísimo, bien, sincero y honesto. Otro dirá, bueno, yo sí, porque mira, yo no he robado, no he matado, no he hecho esto, así es que yo creo que sí, yo sí, hombre, yo iría algún día, porque como Dios es bueno, pues si yo voy al cielo y tal, pues también necesitas mirártelo, como dicen hoy día. Hacértelo mirar, ¿no? Como dicen hoy día. Sí, porque si vamos al cielo, no es porque nosotros seamos mejores o peores. Si vamos al cielo es porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Y gracias a ese sacrificio en la cruz, si tú lo aceptas como el único sacrificio que puede redimirte, salvarte, perdonarte y limpiarte, ahí, esa es la clave. A partir de ese momento, si lo crees, tienes vida eterna. Si lo crees. Y si lo crees, no es decir, ay, me gustaría creerlo. Es que a mí me gustaría tener la fe que vosotros tenéis. No la tienes porque no quieres. ¿Sí? No la quieres tener. Porque no quieres ir a los sitios donde puedes obtener fe. Porque no quieres leer los libros donde recibes fe. Porque no quieres juntarte con aquellos que te van a impartir fe. Porque no quieres, en definitiva, servir a Dios. Porque sabes que servir a Dios te va a implicar muchas cosas que no quieres dejar. Y en tu interior ya lo sabes. O sea, que es que no quieres tener fe. Pero si quieres, dice la Escritura, si puedes. Si crees, si quieres creer, sí puedes. Y yo puedo hacerlo, le dijo el Señor al hijo de este hombre, al padre de este hijo endemoniado. Y él dijo, Señor, sí, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Está guay eso. ¿Eh? Sí, yo creo, pero la verdad es que no mucho, pero bueno, ayúdame, Señor. Algo creo, pero bueno. Y Dios dijo, sí, claro que sí. ¡Fa! Y Dios sanó a aquel chaval. Así es que es desear, querer y acercarse. Así es que este es el primer paso. Si hay alguien, ahora voy a pedir a todos que cerréis los ojos y a Samuel que venga y me ponga unos arpas ahí. O unos violines, lo que más te guste. Os pido por favor a todos que cerréis los ojos. Vamos a buscar un poquito del Señor y que Él ahora hable a cada uno de los corazones. Así es que todos os ruego que no miréis a nadie. Estéis inclinados vuestros rostros orando al Señor para que Él os hable a cada uno en particular. Aleluya. Espíritu Santo, ven ahora. Ven, Espíritu Santo. Empieza a tocar nuestras vidas ahora, a hablarnos a cada uno conforme a nuestra necesidad, o más bien conforme a nuestro deseo y a nuestra necesidad. Y yo ahora quiero desafiaros a algunos. Quiero desafiaros a aquellos que no sabéis nada sobre la salvación de vuestra alma. Y os voy a pedir a aquellos que no sabéis nada, si salvo, si no salvo, si hay salvación, si no hay, no sé. Si hay alguien aquí, que levante su mano. Quiero que todos inclinen su rostro.